Bueno, hablamos con Agustín Echevarne, director general de la Fundación Libertad y Progreso, por el swap de 20 mil millones de dólares y otros temas. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Buen día.
Muy bien, buen día. Estar con ustedes.
Bien, muchas gracias. Bueno, inicialmente, ¿qué significa este swap?
Bueno, esto es lo que viene anunciando Scott Bessent desde hace rato. El gobierno de Estados Unidos está haciendo una propuesta parecida a la que tuvimos en su momento con China, con el swap chino, donde va a permitir al gobierno tener financiamiento, pero no para generar nueva deuda, sino que el objetivo es tener asegurado que los vencimientos de deuda el año próximo pueden ser pagados. Es decir, que cuando tenés que pagar deuda, puedes tomar deuda nueva para pagar deuda vieja. Cuando el gobierno tiene superávit fiscal, los intereses los pagás con superávit fiscal, pero los vencimientos de capital sería imposible pagarlos. Entonces, con esto se aseguran que no vas a tener ningún problema para pagar los vencimientos de deuda hasta el 2027. De forma tal que esto debiera contribuir a calmar mucho la situación. Lo mismo que la otra parte de la intervención, que tampoco es genera un aumento de deuda, sino que fue directamente que el Tesoro de los Estados Unidos compró pesos pagando con dólares, por supuesto, ¿no? Y eso genera una apuesta del Tesoro de los Estados Unidos a ganar plata con la tasa de interés que todavía es muy alta en Argentina.
Claro, claro. Está muy bien. Ahora, ayer también se dieron a conocer datos importantes en materia fiscal y de balanza comercial, y en los dos temas hablamos de la famosa macro. Pero ¿qué pasa, Agustín, que la gente o un sector o no sé, uno habla con comerciantes y dice que se vende menos, medianas empresas que también tienen dificultades? ¿Cuándo pueden tener un alivio siguiendo por este camino, por este programa económico?
Bueno, la situación en la micro depende de cada sector. Hay sectores que efectivamente la están pasando mal, ¿no? Y acá hay que entender que pasó algo ya hace más de 4 meses, que venimos en una situación de inestabilidad muy grande que provocó la política. Después, si querés, podemos saber quién es el culpable y quién no es el culpable. Pero lo cierto es que el aumento del riesgo político se dio muy fuerte, se duplicó el riesgo país, porque el gobierno perdió el apoyo en el Congreso de los sectores moderados y el kirchnerismo logró sacar 2/3 de los votos. Y ahí se duplicó el riesgo país y eso hizo volar las tasas de interés. Y ese aumento fuerte de las tasas de interés, digamos, te mata el consumo y te mata la inversión. El que estaba endeudado ahora está complicado y el que quería pensar en invertir posterga la decisión de invertir. Entonces eso frenó la economía. Es decir, que una economía que venía en recuperación, pero no es que estaba bien. Argentina viene en caída desde el año 2011. Después tuviste una caída muy fuerte el primer trimestre de 2024 y a partir de ahí venías creciendo al 5% anual. Y esa recuperación que venía fuerte, que la habíamos hablado varias veces, me parece que había sido como en forma de V corta, se abortó hace ya 4 meses. Y esa es la situación actual. Yo creo que esto va a cambiar a partir del lunes, después de las elecciones.
Ajá, en virtud de que el gobierno puede tener un buen resultado, ¿decís?
Yo no creo que haya un gran resultado. Lo único que sí espero es que el gobierno tenga consolidado 1/3 en diputados. Es decir, que tiene que llegar a la famosa cifra de 86 diputados.
¿Por el veto?
Bloquea, claro, porque eso le permite al gobierno evitar que saquen leyes que destruyan el superávit fiscal, que es el ancla que ha propuesto el gobierno. Y a partir de ahí, creo que lógicamente tiene que buscar un acuerdo mucho más amplio con gobernadores, con sectores, con estos sectores medios que durante el año electoral buscan su propia ventaja. Pero como el próximo año no es un año electoral, ahí se va a poder hacer consenso para hacer leyes. Yo creo que en los años electorales no va a poder hacer leyes este gobierno porque no tiene mayoría. Entonces solamente lo puede hacer en los años no electorales, donde los sectores intermedios te pueden apoyar para hacer las reformas que faltan, que son muy importantes. La reforma laboral, que te permitiría mejorar el empleo, bajar el costo laboral, bajar los juicios, bajar el costo de los juicios laborales, me refiero, ¿no? Y después la reforma impositiva, que es fundamental hacer. Yo creo que van a hacer sucesión de pactos fiscales con las provincias para ir bajando impuestos. y para ir simplificando el sistema y para ir hacia una correspondencia entre el que gasta y el que cobra los impuestos, ¿no? Porque ahora muchos gobernadores gastan de lo que cobran otros, o mejor dicho, de lo que cobra la nación. Y ese esquema es el que quiere cambiar el gobierno e ir a una correspondencia. Fíjate que son reformas que muchos hablan, que la mayoría dice estar de acuerdo, pero después es difícil llevarlas adelante. Y probablemente no salga lo que yo quiero 100%, lo que salga 70%, bueno, 60%.
Vos te fuiste para la política y claramente la economía está muy ligada, es un eslabón, digamos, anudado con la política, la economía, y ahí señalás dos cosas que parecen ser contradictorias, porque si necesita un tercio, pero para vetar, eso anularía los consensos que incluso Washington le dijo que el gobierno debe tener, acuerdos políticos para la gobernabilidad. Te lo pregunto.
No es que para de ninguna manera anular los consensos, al contrario, los consensos hay que buscarlos. Pero tenés que estar asegurado que en el momento en que llega el año electoral, que probablemente ahí no vas a tener consenso, pues ¿qué pasa? Cuando llega un año electoral, la Libertad Avanza era un partido nuevo. Al entrar a un partido nuevo, la política es un juego de suma cero. Entonces, ¿a quién le saca los votos? Y los que pierden los votos están enojados, lógicamente, es natural. Entonces, cuando la Libertad Avanza no solo es un partido nuevo, sino que además es un partido exitoso, bueno, todos los otros partidos pierden. Y esa pérdida, obviamente, genera un, más allá de los temperamentos, más allá de los gritos, que todas esas cosas, estoy de acuerdo que hay que superar y eliminar de acá para adelante.
Sí, porque eso, lo disruptivo funcionó para llamar la atención y mostrar un antikirchnerismo, que es lo que la gente votó en el 2023, eso está claro. Ayer Pani le señalaba algo que justamente, ¿no?, está en el sentido de lo que estamos conversando, y es interesante charlarlo con vos, Agustín, porque vos tenés una mirada más allá de lo estrictamente económico, y como director de la Fundación Libertad y Progreso, acompañás al gobierno, pero Pani señalaba que es muy difícil hablar del oficialismo y encontrar ese límite, como también lo es para hablar de la oposición, ¿no?, que también está fragmentada y que por momentos tiene límites difusos en un sentido y en el otro.
Indudablemente, la Argentina estamos como estamos porque no hemos sabido hacer consensos que permitan hacer crecer al país. Y por eso vino este programa disruptivo que fue contrario a los consensos tradicionales. Pero los consensos tradicionales, ¿en qué consistían? Consistían en grabar al campo para hacer programas industriales que teóricamente iban a desarrollar la industria, que jamás se desarrolló, y en cambio sí lograron frenar al campo. Y en cambio, y después, bueno, todo lo que sabemos, que finalmente terminaban con como todos pedían, se juntan en la mesa de diálogo, les van repartiendo lo que cada sector quiere, después la plata no alcanza, ni siquiera robándole la renta al campo, y entonces finalmente terminaban endeudándose y emitiendo. Y esos programas fracasaron todos y durante 80 años tenemos una decadencia fenomenal. Eso es lo que no quiere repetir este gobierno y creo que no va a repetir. Y me parece que ahí, a partir de ahí, lo único que te queda es hacer las reformas estructurales, que es la reforma laboral, claro, la reforma previsional, claro, la reforma impositiva. Es decir, hacer un país distinto y aprovechar
y es
ahora
cierto
el apoyo de Estados Unidos.
No, claro. Aprovechar este apoyo. No, y es cierto porque cuando uno se reúne con fuentes, por ejemplo, vino a La Nación Más un proveedor del Andes, un transportista, que cuando estaban a punto de arreglar con el gobierno, vinieron los de siempre, en este caso intermediarios, como pasa con los gremios, y tirando piedras impidieron el diálogo. Lo mismo pasa en cada una de las áreas, es decir, hay sectores, o sea, se repartieron pensiones por discapacidad, se hizo durante el gobierno de Alberto, esto está aprobado y va a ser denunciado ante la justicia, estoy dando casi un anticipo, como si fueran beneficios sociales, ¿viste? Entonces, y en cada uno de los sectores se armaron kioscos, ¿no? Los gremialistas armaron cooperativas para dar servicio, qué sé yo, en hospital, en el Garrahan manejan el comedor, con la empresa de seguridad también manejan. Entonces, todo eso, a la luz de la administración pública, deteriora, ¿no?, incluso la calidad de la propia administración.
Pero, por supuesto, y la administración, recordemos que el Estado argentino son 4 millones de empleados públicos, que son los mismos que estaban antes, no es que cambiaron. Y lo que bajó el Estado federal, solamente el Estado federal, fueron 52.000 personas. Es decir, que el exceso de empleados públicos continúan. Todas las redes de corrupción, todas las redes que estaban armadas y demás, no es que se desarman un día para el otro, ni mucho menos. O sea, el Estado, si era súper corrupto ya desde la época de Alfonsín, pues yo me acuerdo, mi suegro, que era radical, me contó una vez cuando volvió de hablar con Pugliese, que había estado muy pocos días como ministro de Economía, y decía, lugar que toco sale pus.
Claro.
O sea, no es nueva la corrupción.
No, no, por
ni
supuesto.
Ni siquiera te diría que es el kirchnerismo nueva. No, no, viene de mucho antes.
Claro,
y
claro.
Todos recordamos que en la época de Menem también se hablaba de la corrupción del Estado y demás. Así que esto, eso que tiene la Argentina, esa enorme corrupción en todos los niveles del Estado, sigue estando, porque no es que lo cambias de un día para el otro.
Claro, claro.
Después lo que sí puedes hacer, que hizo este gobierno, es achicar al Estado. Entonces, al achicar al Estado, estás achicando la corrupción. Desregular, porque cada vez que desregulás, estás achicando la corrupción. Cada reforma que hizo Sturzenegger, que le saca la posibilidad que un funcionario con la lapicera te apruebe o no te apruebe, y simplemente libera y lo hace el que quiere, bueno, eso es bajar la corrupción. Pero es la corrupción estructural que estás bajando. Pero de todas maneras, es un proceso muy largo. Yo lo que digo simplemente es que a partir del lunes, se va a acabar la incertidumbre, vamos a saber cuántos diputados tiene cada uno y se van a empezar a construir unas nuevas maneras de sacar leyes. Ahora, ese sacar leyes yo creo que va a durar durante un año.
Claro.
Porque cuando vuelva el año electoral,
vuelve la incertidumbre.
En mi punto, vuelven a mirar su propio pleno.
Bueno, el tema por eso, como última pregunta sería reflexión. ¿Qué le decimos a la gente que también dice, che, ¿cuándo se empieza a mover el consumo? ¿Cuándo empezamos nuevo a que la cosa pare de salga del freezer, ¿no? Y vos decís que después de la elección la onda cambia.
Sí, la onda cambia, pero yo no digo que esto sea soplar y hacer botellas. ¿Eh?
Claro.
Yo creo que Argentina va a pasar un periodo bastante largo de un crecimiento, pero que va a ser un crecimiento que donde no lo vas a sentir al día siguiente en todos los sectores, para nada. Va a haber sectores que van a crecer mucho más rápido. Por ejemplo, ahora se frenó un poco Vaca Muerta. Con esas tasas de interés y demás, todos los sectores, incluso los que les van bien, se frenan. Ahora, cuando bajen las tasas de interés, que yo creo que va a pasar, entonces esos sectores se van a reactivar muy rápido. Si además baja el riesgo país muy fuerte, va a haber sectores que hasta ahora estaban retrasados y que van a recuperarse. Por ejemplo, la construcción de rutas. Hay 9.000 kilómetros de rutas que se están licitando. Recién ahora, o sea, se perdió bastante tiempo, ¿verdad? Pero es fundamental. Ahora, esas rutas con riesgo país mucho más bajo, es mucho más fácil hacerlas. En cambio, si lo haces con un riesgo país muy alto, el peaje sería muy alto o no consiguen financiamiento. De hecho, la que se están lanzando ahora se hace con financiamiento del Estado, porque no conseguían financiamiento privado cuando tenés el despelote que estamos teniendo en términos de aumentos de las tasas de interés.
Agustín Echevarne, gracias por la entrevista. Un abrazo.
Muchas gracias y un abrazo grande.
Chao, chao.